Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En su capítulo 4. Le vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos estado estudiando acerca de ser pacificadores, y una de las bendiciones que tenemos los creyentes es que Dios nos ha dado su palabra. Cuando pensamos en la palabra de Dios, podemos pensar en algunas imágenes bíblicas. Por ejemplo, dice en la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra de Dios es el medio que Él ha dejado para dar dirección a nuestras vidas. También la misma Escritura nos llama y dice: no seas sabio en tu propia opinión. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. También la Escritura, el apóstol Pablo escribe y dice a los creyentes, dice: os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la verdad es que nosotros nacemos con una sabiduría que no es precisamente la que desciende de lo alto, y estamos influenciados porque hay voces e imágenes que van moldeando la realidad. Sin embargo, Dios ha dado la interpretación de la realidad, la interpretación correcta. Podemos nosotros pensar de la Escritura como unos lentes que Dios nos ha dado, a través de las cuales el pueblo de Dios debe examinarlo todo y hacer sus conceptos que sean conceptos de Dios. A aquellos que estamos en Cristo, dice la Biblia, se nos ha dado la mente de Cristo. Sin embargo, pues estamos en un proceso de ser construidos. Dios empezó una buena obra y Él la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Y de cada una de las cosas que vienen a nuestra vida, nosotros debemos tener un concepto y debemos clamar a Dios para que ese concepto sea evidente, que tiene la luz, como dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestra oración constante debe ser al Señor preguntando: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿En qué manera mis conceptos de la vida no están formados por la palabra de Dios, sino por este siglo? Y cuando pensamos en este siglo, Tenemos que pensar que enfrentamos una batalla con el diablo y sus mentiras, con el mundo y sus atractivos, y con nuestra carne y sus deseos. Y cuando pensamos en la cuestión de los conflictos, nosotros tenemos que pensar que es mi concepto acerca de los conflictos un concepto bíblico. Está moldeado por la Escritura la manera en que yo veo los conflictos. Tenemos que hacer renovar nuestra mente. Y la manera de renovar nuestra mente es a través de la palabra. Dice la Biblia, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando estábamos pensando en cómo nosotros solemos enfrentar los problemas relacionados con los conflictos y los tipos de respuesta que pueden ser de escape o de ataque, todo esto puede ser prevenido si nosotros tenemos una perspectiva bíblica, si nosotros miramos los conflictos como Dios lo mira. ¿Qué cosas Dios ha explicado en su palabra acerca de los conflictos? Es importante que sepamos lo que Dios ha dicho para saber cómo enfrentar nuestros conflictos. Es importante que podamos comprender y obedecer lo que Dios enseña al respecto, y vamos a ser mucho más efectivos en la solución de nuestros conflictos con otras personas. Ahora, ¿cómo definimos el conflicto? ¿Qué es el conflicto? El conflicto es una diferencia de opinión o de propósito que frustra las metas o deseos de alguno. Es una diferencia de opinión o de propósito que frustra las metas o deseos de alguno. La Biblia no enseña que todos los conflictos sean malos. Por el contrario, enseña que algunas diferencias son naturales y beneficiosas. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros de una manera particular. Todos tenemos un carácter, y aunque algunos hacemos cosas como hacían nuestros padres, de todos modos no somos igualitos a nuestros padres. Cada uno es un diseño exclusivo de Dios y tenemos diferencias que son naturales y beneficiosas. Ya que Dios nos ha creado como individuos únicos, los seres humanos a menudo tenemos diferentes opiniones, convicciones, deseos y prioridades. Muchas de estas diferencias no son buenas o malas en sí, sino el resultado de la diversidad y de las preferencias personales dadas por Dios. Quisiera que no olvidemos algo. Nosotros solemos batallar con algunos o con muchos ídolos en nuestro corazón. Algunos de ellos es el ídolo del control. Y muchas veces, en especial los que somos padres, tendemos a pasar por alto el hecho de que nuestros hijos son personas únicas creadas por Dios, que por lo tanto, pues Dios les ha dado, aunque hacen algunas cosas parecidas a nosotros, ellos tienen una personalidad única. Y a veces nosotros anhelamos en ciertos ambientes la uniformidad. La Biblia nos llama a ser solícitos en buscar la unidad, pero la unidad no es lo mismo que la uniformidad. A veces, bueno, la vida sería más cómoda si todos hicieran las cosas exactamente como yo las hago. Y a veces solemos pensar que el que no lo hace igualito como yo lo hago, pues no lo hace bien, y eso pues está muy lejos de ser realidad. Dios nos ha dado una capacidad creativa. Y en una de las cosas importantes que la Escritura nos muestra en el capítulo 4 que leímos de Efesios es, se nos exhorta y se nos llama a la unidad, se nos llama a ser solícitos. Si hay algo que debemos enfrentar con urgencia es el hecho de ser hacedores de la paz. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No obstante, si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de cómo en la diversidad se muestra mejor la gloria de Dios. No tenemos todos que pensar igualito respecto a todas las cosas. Hay cosas que son fundamentales, son incuestionables, como el hecho de que el Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios que se hizo carne, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Bueno, si somos creyentes, eso no hay punto de discusión. Dios se ha encargado de obrar en nosotros y tenemos esa convicción y eso no es cuestionable. Si hablamos acerca de la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo, pues eso es totalmente incuestionable. Si alguien lo cuestiona, pues oraremos por él y seguiremos predicando el Evangelio. Pero si hacemos el culto el miércoles o el jueves, eso no es algo que sea en sí mismo un asunto incuestionable. Algo lamentable es que a veces solemos hacer de cosas que no son fundamentales, convicciones y puntos de conflicto. No sé por qué razón muchas iglesias hacen culto el miércoles, pero hacerlo el jueves no debe ser en lo absoluto una causa de un conflicto. No estamos pensando cambiar del miércoles al jueves, pero no es que esa es una cuestión fundamental. Si hay alguna iglesia que tiene el culto el jueves y cree que Cristo es el eterno Hijo de Dios, que Cristo resucitó entre los muertos, cree que la salvación es obra de Dios, bueno, son nuestros hermanos en Cristo, aunque hagan su culto el jueves. Hay cuestiones que no, por ejemplo, no todas las iglesias que creen las cosas fundamentales adoran exactamente de la misma manera que adoramos. Y sin embargo, lo importante es aquello que Dios define como fundamental, el Evangelio en sí, eso es importante. Ahora, no olvidemos algo, no esperemos que todas las personas piensen de todas las cosas como nosotros pensamos, o que todos tengan los mismos gustos que nosotros tenemos, o que todos tengan exactamente las mismas prioridades que nosotros tenemos. Es interesante que a veces nosotros pensamos en función a nuestro contexto cultural y olvidamos. Estaba pensando el otro día y comentando, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado que, por ejemplo, nosotros tenemos un culto en la mañana, el domingo, y tenemos un culto por la tarde. Y, hermano, si usted, Dios le da la bendición de poder asistir a los dos cultos, gracias a Dios, qué bendición. Pero a veces solemos pensar que el que no viene a uno de los cultos necesariamente está mal. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y la Biblia establece que nos reunamos para la adoración el primer día de la semana. Y eso es fundamental. Pero muchas veces nosotros pensamos que los hermanos del primer siglo tenían un culto en la mañana y uno en la tarde. Y escapamos de la idea de una realidad que era, muchos de ellos eran esclavos. Y ellos iban al culto hasta que terminaban de servir a sus amos. Y muy probablemente en su mayoría pues iban a los cultos en la tarde. Y cuidar de que, uno, hay diversidad. Y en la diversidad se muestra más la gloria de Dios. Una cosa es, por ejemplo, ya hay algo que es problema cuando alguien pretenda establecer el día de la adoración el sábado. Entonces eso sí es un problema. Porque hay una razón por la cual los creyentes nos congregamos y adoramos el primer día de la semana. Y es que el Señor Jesucristo resucitó un día como hoy y celebramos su resurrección gloriosa. No el sábado no es el día de adoración para la iglesia. Sí, espero estar expresando correctamente en qué puntos es importante y no son cuestionables. Pero más allá de gustos, de preferencias, por ejemplo, en la familia, de pronto si hay que ir de vacaciones, algunos piensan que hay que ir a la playa y otros a la montaña. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La diversidad refleja mejor la gloria de Dios. Y la diversidad, hermanos, aunque nos cueste a algunos, me incluyo, porque yo creo que batallamos. La vida sería bien aburrida si a todos les gustara el rojo y a todos les gustara hacer vacaciones siempre en la playa y todos pensáramos todos exactamente igual de la misma manera. Aún en el hecho de que Dios repartió dones, lo hizo de una manera en que muestra diversidad. Dios nos ha hecho distintos porque su gloria es tan vasta. Dios nos llama a congregarnos porque es en la congregación donde la gloria de Dios se puede expresar de una mejor manera que de manera individual. Y qué bendición es que pues tenemos diferentes habilidades y dones espirituales que Dios ha dado. Y la idea es usarlos en el contexto de la congregación buscando la unidad, pero nunca, nunca la uniformidad. Nunca poner por encima de lo que es un principio establecido por Dios a nuestras preferencias personales. Ahora, Cuando manejamos adecuadamente pues nuestra diversidad, podemos llegar a resolver nuestros desacuerdos de una manera que sea beneficiosa, de una manera que enriquezca nuestra vida. Y por este pasaje podemos concluir que hemos de buscar la unidad en nuestras relaciones, pero no hemos de exigir la uniformidad. En lugar de prevenir todos los conflictos o pretender que otros siempre concuerden con nosotros, hemos de aprender a gozarnos en la diversidad de la creación de Dios y aceptar a quienes simplemente ven las cosas de forma diferente. Y hermanos, hay situaciones irrelevantes que de pronto causan divisiones en familias o en iglesias. Por ejemplo, ¿de qué color vamos a pintar el salón? Y hay gente que trae una discusión y total, pues seguramente no todos creemos que esté pintado como está pintado. Y hay cosas que no son pues no vamos a pensar todos igual. Sin embargo, la unidad, no la uniformidad. No todo conflicto es neutral o beneficioso. La Biblia enseña que muchos desacuerdos son el resultado directo de motivos y conducta pecaminoso. Un pasaje que hemos estudiado es Santiago 4, versículo 1 al 12, que habla del origen y la causa de los conflictos. Hay cuestiones de preferencia que nosotros podemos orar y en sabiduría de Dios ceder. Si a mí me gusta el gris, pues pensando por ejemplo en la familia, no es cuestión de imponer mi gusto, sino dialogar. Ahora, Santiago 4, 1 al 12 nos habla de cuando el conflicto sí es suscitado por nuestras pasiones o deseos que combaten en nuestros miembros. Y cuando nosotros somos controlados totalmente porque amamos demasiado, con demasiada intensidad, algún deseo, incluso legítimo, como puede ser desear descansar después de una jornada larga de trabajo. Ahora, en esos casos, hay algo que se debe de hacer. Cuando esas situaciones no son ligeras, sino reflexionando y orando, Dios muestra que es algo que debe ser encarado. Debemos hacer caso a lo que el Señor Jesucristo dijo, cuando dijo en Mateo 18 al 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, una importante enseñanza de la Escritura en cuanto a los conflictos es la que encontramos en 1 Corintios 10, 31 y 11 al 1. Dice ese pasaje, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Recuerde que Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba llena de conflictos, incluso al punto de la división. A Pablo los exhorta y le dice, no les puedo tratar como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, pues hay entre vosotros divisiones. Y Pablo en ese contexto escribe y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, porque ya la unidad de la iglesia estaba amenazada hasta por cuestiones dietéticas. Y dice, hacedlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y en ese mismo contexto, él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y una de las cosas que nos presenta este pasaje es algo que quizá ha escapado de nuestra mente, pero es que aún los conflictos son oportunidades para glorificar a Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, haz todo para la gloria de Dios. Y recuerde que la gloria de Dios es el carácter de Dios manifestándose. Desde que el pecado entró al mundo, la manera en que se suscitó y empezó un conflicto primeramente con Dios. El hombre se declaró en rebeldía contra Dios, pero inmediatamente del hombre haberse declarado en rebeldía contra Dios, Adán, que poco, bueno, no sé exactamente si fue poco o mucho, la Biblia no dice cuánto tiempo antes, estaba emocionado por la mujer que Dios le había dado, que él expresó verbalmente su emoción, su regocijo de que Dios le hubiera dado a Eva. Sin embargo, después del pecado, el pecado en sí nos metió en situaciones primeramente de conflicto con Dios y segundo de constante conflicto unos con otros. Él se paró frente a Eva y la señaló y dijo: ella me dio y yo comí. O sea, culpando a su esposa en lugar de ponerse al lado y protegerla, él señaló el poder mirar la falta en otros en lugar de en sí mismo. Y a partir de ese momento ellos vivieron incapaces de mostrar el carácter de Dios. Dios ejemplifica abundantemente en la escritura su relación con su pueblo con la figura del matrimonio. Y el matrimonio es el lugar donde uno puede más crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Alguien dijo, si lo que quieres es servir a Cristo sin obstáculo, pues no hay mejor cosa que te quedes soltero. Pero si lo que quieres es crecer más a la imagen de Cristo, pues no hay mejor lugar que estar casado. El soltero está pensando, esperando que suene su despertador para levantarse de madrugada a hacer sus devocionales. Pero en el matrimonio el bebé llora a cualquier hora de la madrugada y la pregunta es, ¿quién va a ser más parecido a Cristo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos? Y el matrimonio es la relación que Dios ha usado constantemente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para ilustrar cómo es su relación con su pueblo. Un pueblo que no es precisamente merecedor de su amor, pero Dios lo ha amado con amor eterno. Un esposo que es el Señor Jesucristo, que ama a su esposa, no hasta cansarse, sino dice hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando pensamos en eso y pensamos en nuestras relaciones y pensamos en glorificar a Dios en el conflicto, ¿cómo puedo glorificar a Dios en el conflicto? Quiero insistir en qué es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es mostrar su carácter, es alabarlo, exaltarlo por lo que Él es. Y una de las cosas es, glorifico a Dios cuando yo confío en lo que Él, en su sabiduría, ha revelado. Y Él ha revelado cómo es que yo debo actuar ante los conflictos. Glorificar a Dios en toda la confianza de recordar que el conflicto no es algo de lo cual precisamente deba huir, pero tampoco es algo en lo que necesariamente yo saque ventaja y yo piense, pues yo voy a ganar en esto. De pronto alguien le alcanza en el semáforo y le da un golpe así tan leve al auto, pero usted sabe que trae un pendiente que podría sacar ventaja. Y pudiéramos pensar en muchísimas situaciones en las cuales tendemos a ver el conflicto como esta es la oportunidad de ganar algo que no es legítimo. Pero lo importante es no pensar y ver las situaciones como oportunidades de sacar ventaja o como cosas amenazantes que me pueden destruir, sino pensar, yo puedo confiar en lo que el Señor ha dicho. ¿Y qué es lo que el Señor ha dicho? Yo estoy glorificando a Dios cuando mi hermano, mi hijo, mi hija, mi esposa peca contra mí. Y yo recuerdo que lo que el Señor Jesús dijo no es una falta que no debe ser pasada por alto. Entonces, recuerdo que dijo el Señor Jesús, y el Señor Jesús dijo: ve y reprende a tu hermano estando tú y él solos. Y si yo voy, yo estoy confiando que Dios es sabio, estoy confiando en que lo que Él manda, lo manda con sabiduría. No estoy confiando en el Señor cuando yo salgo y en lugar de hablar con la persona que pecó contra mí, voy y hablo con uno, con otro, y voy diciendo lo que me hicieron sin hablar precisamente con la persona que pecó directamente contra mí. No estoy confiando en el Señor y eso no es mostrar que Dios es digno de confiar. Dios es el ser más digno de confianza. Somos dados al impulso de nuestro corazón a actuar por impulso, pero el Señor dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Cuando el conflicto se presente, detenernos, no ser tan rápidos en la respuesta, sino examinar nuestro corazón. Recuerde, Jesús dijo, saca primero la viga de tu ojo. Yo debo de confiar en algo. Aunque a mí me parezca que la viga está en el ojo de mi hermano, yo tengo que confiar en la palabra del Señor Jesús que dice, saca la viga de tu ojo. Es no ser sabio en mi propia opinión, que yo me detengo y aunque me parece que la viga está en el ojo de mi esposa, Dios en su sabiduría, Cristo que es digno de confianza, dijo, la viga está en tu ojo. Entonces, detenerme y examinar mi corazón, no fiarme de mi propio corazón, sino reconocer lo que Dios está diciendo. Y después venir en una actitud de mansedumbre. Dice, si uno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. No es un asunto de ganar la batalla, sino es mi interés por mi prójimo. Entonces, en este pasaje, la Escritura nos enseña que, en primer lugar, el conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. En segundo lugar, nosotros glorificamos a Dios cuando obedecemos a Dios y mostramos cuán digno de amor es Dios. El Señor Jesús, cuando habló acerca de la obediencia, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el Señor Jesús repitió en ese contexto de amor y obediencia, no solo 3 veces, sino 5 veces. Y es una oportunidad de obedecer a Dios, y cuando obedecemos a Dios estamos glorificando también a Dios. Y en tercer lugar, el pasaje que cita el apóstol Pablo cierra con, dice, sed imitadores, versículo 1 del capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y hermanos, aquellos que somos padres, tenemos en verdad una responsabilidad, porque nosotros influimos a nuestros hijos. Y que el Señor nos lleve constantemente a hacer la oración del salmista, cuando decía, empezaba el Salmo 139, con la convicción de que Dios me conoce mejor que lo que yo, y terminara, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Nosotros no enseñamos a nuestros hijos a pecar. Ellos nacen pecadores. Lo que sí aprenden de nosotros son maneras en cómo expresar su pecaminosidad. Y hermanos, necesitamos ver al Señor Jesucristo para poder imitarle. Nuestra necesidad es ver a Dios. Nuestra necesidad es conocer a Dios. Dios se ha revelado. Ha revelado su persona, ha revelado su pensamiento. Él ha revelado cómo piensa acerca de los conflictos y cómo Él quiere que sus hijos piensen acerca de los conflictos. Dios lo ha dado a conocer. Y nuestra necesidad es conocer a Dios en Cristo Jesús. Mi deseo es que ninguno de nosotros siga pasando el tiempo y después lleguemos a un momento en que digamos, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. Cristo es el resplandor mismo de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. Y hermano, una de las cosas que es necesario que nosotros podamos clamar constantemente es, Señor, síguete revelando a mí. Clamar al Señor que ponga en nuestro corazón deseo por su persona. Clamar al Señor que siga haciéndonos verle. En la medida en que Dios nos siga haciendo verle, Dios va a llevar nuestro corazón a practicar, uno, a entender su sabiduría y a hacer práctica su sabiduría. Pero en la medida que nosotros conocemos a Dios, cada vez vamos a ser claros con respecto a quiénes somos nosotros mismos. Y eso va a ayudar grandemente a la solución de los conflictos. Hermano, soy el primer pecador. Eso es un punto importante. El apóstol Pablo diciendo la gran verdad de la Escritura, que es palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y una de las cosas importantes, ¿cómo yo voy a ver que soy el primer pecador? Que soy el pecador que trae una viga en su ojo y dejar de pensar que son mis hijos, mi esposa, los que traen la viga. Conforme yo vea al Señor Jesucristo. La gente que está creciendo en ver al Señor Jesucristo es gente que cada vez está siendo más y más consciente de cuán peligroso yo soy. De cuán necesitado estoy de la obra del Señor Jesucristo. Y eso hace que seamos humildes. El Señor Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hermano, cuando vemos la santidad de Dios, su majestuosidad, cuando vemos su perfección, hay algo que vamos a notar inmediatamente. Y voy a notar cuán imperfecto soy. Voy a notar cuán malvado soy en mis pensamientos. Voy a ver con cuánta frecuencia las intenciones de mi corazón son malas. Y voy a darme cuenta que no es culpa por lo que ellos hacen. sino es por mi propia rebelión contra Dios. Y voy a mirar cuán necesitado estoy del Señor Jesucristo. Y después de estar humillado ante ver mi pecado, difícilmente yo voy a llegar con dureza al de otros. Pero nuestros problemas con los conflictos es porque usualmente nosotros vemos distinto, porque no estamos viendo a Cristo. Por algo a los creyentes la Escritura nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hermanos, que Dios nos guarde de distraernos mirando a otro lado. Porque cuando nos pasemos el tiempo mirando a otro lado, vamos a llegar a la conclusión de cuán bueno soy, cuán pecadores en estos otros que están aquí, y culpamos. Una persona, después de un ataque de ira y de decir malas palabras a sus hijos, después se puso a llorar y dijo, me voy a ir al infierno, dice, porque ustedes me hacen decir malas palabras. Y hermanos, eso es una total falta de comprensión del Evangelio. Nadie nos hace pecar. Nosotros tenemos deseos en nuestro corazón que amamos con intensidad y que nos dicen qué decir y qué pensar. Y cuando yo hago eso, lo que debo venir es no venir diciendo insulté por ustedes, sino decir, Señor, perdóname. Mira cuán pecador soy, cuánto deseo con intensidad cosas que me hacen ofender tu nombre y pecar contra mis hijos. Hermanos, el Evangelio es esencial para nuestra vida diaria. No podemos vivir la vida diaria y crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo si no es por el Evangelio. El Evangelio no es algo que escuchamos una vez y quedó allá en el pasado, cuando nosotros entendimos que, y algunas personas lo hablan así en pasado, que entendí que era un pecador. No, el Evangelio más entender que soy el primer pecador que trae una viga en su ojo y que suele ver muy grande lo que los otros hacen mal y muy pequeño lo que yo hago mal. Esa es la naturaleza de nuestra carne caída, el siempre maximizar el pecado de otros y minimizar el nuestro, el siempre culpar a otros y pintarnos buenos. Siempre que eche la culpa a otros, yo estoy diciendo, pues, cuán bueno yo soy. Pero no es la figura que vemos en la Escritura de hombres que Dios se les reveló y Dios los utilizó para dejarnos la palabra inspirada de Dios. El apóstol Pablo, entre más caminaba con Cristo, más estaba convencido de que él era un miserable pecador que tenía que estar siempre agradecido. Muchas veces nuestra falta de gratitud, nuestra falta de... No estoy enfatizando el hecho de que el culto tiene que ser todo emoción, pero tampoco debe ser carente de emoción. Y muchas veces la falta de la carencia de emoción es porque hemos dejado de ver a Cristo y pensamos que somos buenos. Pero entre veamos a Cristo y veamos nuestro pecado, nos va a emocionar mucho. El himno que cantamos es, no lo sé, pero para mí es muy emocionante. Es que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor el de Cristo para mí. Recordar, hermanos, esa adoración y mirar y pedir al Señor que cada día se siga revelando a nosotros. Hermano, cuando escuche en la iglesia, clame al Señor que abra sus ojos y le permita no simplemente escuchar a una persona, sino oír la voz del buen pastor, que le dé ojos de fe para ver al Señor Jesucristo. Porque la peor tragedia que podemos tener es saber de Cristo, pero no conocer a Cristo. Saber de Dios sin conocer a Dios. Durante mucho tiempo el apóstol Pablo supo de Dios, pero no conocía a Dios. Hasta que Dios se le reveló y él vio al Señor Jesucristo y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él humillado a sus pies. Y después de eso, él nunca más volvió a ser el mismo. Él nunca más volvió a ser un engreído que decía, si creen que tienen de qué confiar en la carne, pues yo más. Y ese era Pablo antes de que Cristo lo tirara al polvo. Alguien engreído, suficiente en sí mismo, mejor que todos. Alguien que creía que la viga estaba en el ojo de los demás, por eso estaba dispuesto incluso a matarlos, porque él veía que él traía una paja en su ojo. Pero el Señor lo tiró del caballo. Hermanos, necesitamos estar tirados del caballo. Y la única manera de estar tirados del caballo es clamando, Señor, abre mis ojos y concede que pueda verte. Que pueda ver en el contraste de lo pecaminoso que soy, ver tu santidad, ver tu bondad, tu misericordia. cuando yo mire por la gracia de Dios lo miserable que soy, Cristo va a tener cada vez un mayor valor para mí. Su obra perfecta va a crecer cada día en valor para mí, el hecho de poder mirar, y va a haber emoción en nuestro corazón cuando cantemos que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui y tan malo como sigo siendo. Él sigue haciendo su obra y transformándome a la imagen del Señor Jesucristo. Y hermanos, soy insistente en esto porque no estamos enseñando técnicas, no es cuestión de técnicas. Nosotros muchas veces pensamos que lo que necesitamos son técnicas. No es malo, por ejemplo, el tener algo de pedagogía para enseñar a los niños. No está mal, pero la pedagogía son técnicas. Si usted tiene técnicas, úselas. Pero tenemos que entender que nuestro problema es más profundo que falta de técnicas. Nuestro problema es tan profundo como la idolatría en nuestro corazón. Y lo único que puede sacar los ídolos en nuestro corazón es ver al Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en conflictos, y cuando pensamos que los conflictos tienen que ver con nuestras expresiones verbales y nuestro hablar, pero hermano, no espere usted una técnica de 3 o 4 pasos sencillos para que usted pueda tener una familia feliz. No existe tal cosa como esas cosas. Últimamente están de moda. Incluso uno va a una librería que se supone es cristiana y va a encontrar muchos libros que hablan cómo criar hijos felices, obedientes, cómo tener un matrimonio y cómo. Pero hay algo más profundo que el cómo, y es necesitamos conocer a Dios en Cristo Jesús. Cristo vino justo para eso, para dar a conocer al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. No estemos tan preocupados en el cómo como en el conocer a Cristo. Esa era la pasión del apóstol Pablo. Después de que él le fue revelado y pasado los años, él decía que el deseo de su corazón era conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y era que Dios obre lo que obró en el apóstol Pablo en nosotros. Que sea nuestra oración pedirle al Señor: Señor, queremos conocerte. Quiero crecer en conocerte. Abre mis ojos. Permíteme escuchar en la iglesia. Permíteme cuando lea la escritura. Hay gente que nos recomienda hacer preguntas cuando leemos la escritura, que no son malas preguntas. Si las hace, sígaselas haciendo. Pero si faltan estas preguntas, póngalas. Y es en ese pasaje que estoy leyendo, ¿qué aspecto del carácter de Dios se muestra? ¿Qué emoción de Dios se está mostrando en este carácter, en este pasaje? ¿Qué aspecto de Dios, o quién es Dios en este pasaje? ¿Qué está haciendo Dios en este pasaje? Porque al final, hermanos, la Escritura nos fue dada no para tener una serie de preceptos morales. La Escritura es la revelación escrita de Dios. Él se reveló en la palabra viva, el Señor Jesucristo, y en la palabra escrita. Hermano, que Dios nos guarde de que nos suceda lo que le sucedió a la gente en el Antiguo Pacto. Mucha gente en el Antiguo Pacto sabía hasta cuántas veces aparecía el nombre de Dios, porque los contaban. Y mucha gente tenía tal aparente reverencia que antes de escribir el nombre de Dios se cambiaban de ropa, se bañaban, cambiaban de pluma, porque era un nombre especial. Pero cuando vino Cristo, de quien da testimonio ese Antiguo Pacto, de quien está lleno el Antiguo Pacto, le crucificaron. Y eso es en verdad una tragedia. Hermano, clamemos al Señor para que nos guarde de la tragedia de saber de Él sin conocerle a Él. Conocerle, conocerle. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y siempre está relacionado con humildad. Jesús dijo: ven, venid a mí los que están trabajados y cargados, y los voy a hacer descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso y paz para vuestra alma. Hermanos, el descanso está en el Señor Jesucristo. Cristo mismo es el descanso de su pueblo. Vamos a orar, y si Dios lo permite, vamos a seguir estudiando la próxima semana y mirar en cada una de las cosas en cuanto a glorificar a Dios, en cuanto a obedecer a Dios. tres cosas importantes es glorificar a Dios, la segunda que vamos a estudiar es servir a otros, y la tercera es crecer a la imagen de Cristo. Dice, sed imitadores de mí como yo del Señor Jesucristo. Vamos a orar.